Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM.
20 minutos faltan ahora para las 9 de la mañana. Venimos hablando, ¿no? Desde Boca de lo que fue el triunfo, desde lo futbolístico, ¿no? Vamos a frenarnos un poquito ahora con el tema de Sebastián Villa, que está en una situación muy comprometida judicialmente con dos causas a falta de una. En ese contexto, Villa no habló ayer, no hizo ningún tipo de declaraciones. Pero
Villa no habló en el marco de un Boca campeón, donde hablaron muchísimos futbolistas. Villa no habló. El que habló fue Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, y después de lo que había sido ese testimonio de Román, de Riquelme, sacando a Villa, diciendo, bueno, eso es otra cosa, lo de su vida privada, y ponderándolo como futbolista, ayer sí Bermúdez es el primer dirigente de Boca que se manifiesta puntualmente sobre esta situación de violencia de género que involucra a Villa.
Que las víctimas tienen derecho a manejarse debidamente, que se debe dar un debido proceso a todo. Que en la Constitución argentina el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez de la República. Que estamos cansados de que las redes sociales y gente señale como si tuviese derecho a señalar. Y yo creo que todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Y las víctimas, tanto la chica que hace la denuncia como nuestro jugador, la institución ha estado a la altura. La institución ha sido muy respetuosa desde el primer instante. Nosotros también lo somos y vamos a respetar ese debido proceso de las dos víctimas, de las personas más involucradas en este tema, pero tengan algo seguro. Las redes sociales no nos van a hacer tomar decisiones.
Bueno, no, lo que decidieron fue que Villa siga, cosa que fue titular ayer, de hecho fue un jugador importante.
Totalmente, participó, ¿no?, en dos de los tres goles de Boca.
A ver, Natalia Bolosín es doctora en Derecho, es hincha de Boca, estuvo ayer en la cancha en Córdoba. ¿Cómo estás, Natalia?
¿Cómo andas, María?
Bien, bien. Bueno, uno va escuchando a la dirigente de Boca y cae peor lo que se escucha.
Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. La verdad que, creo que no soy la única cuando digo que a muchas personas, no solo mujeres, hinchas fanáticas o fanáticos de Boca, a mí me cuesta cada vez más ir a la cancha, te digo la verdad. O sea, me vine hasta Córdoba, todavía estoy en Córdoba, soy una enferma de Boca, pero me cuesta cada vez más. O sea, yo ayer en la cancha escuché un hincha fanático tres hileras más arriba mío en un momento decir bien violador, digamos, en el marco de una jugada buena de Villa, ¿no? Que efectivamente, por cierto, fue importante Villa para el partido. La verdad es que para mí es cada vez más difícil.
Ahora, al argumento de la Bermúdez se explaya todavía más, pero al argumento de que rija el principio de inocencia, ¿no? Villa tiene dos instancias. Una primera denuncia en la que su expareja, que ya está en Colombia, acreditó las lesiones, entonces el fiscal le dijo, te ofrezco 2 años de prisión en suspenso a cambio de un juicio abreviado. Después tiene esta segunda denuncia que aparece hace poco tiempo, en la cual están reuniendo la prueba, pero hay bastante evidencia y hay que ver si lo llaman o no a declaración indagatoria. Vos como abogada, Natalia, a los que invocan el principio de inocencia para decir que Villa, hasta que no lo condene la justicia, tiene que estar en la cancha, ¿qué decís?
No, es un error, ¿no? A ver, lo que dice el patrón Bermúdez es cierto en relación a la justicia, digamos. Efectivamente, el principio de inocencia debe regir hasta que una persona tenga condena firme en un proceso penal. El punto acá es qué puede hacer el club, digamos. Desde el punto de vista del derecho laboral y la cuestión interna administrativa, hay un montón de cosas que el club puede hacer para las que no tiene que esperar una condena firme, ni mucho menos, digamos. Ya con la denuncia incluso, y en este caso mucho más, porque hay, por un lado, una elevación a juicio por las lesiones y ahora una imputación concreta de una fiscal de la Nación por abuso sexual agravado, el club, hay muchas cosas que podría hacer, empezando por tomar una decisión simbólica y política de que el jugador no sea convocado a jugar. Y de ahí para arriba hay un montón de cosas que puede hacer, con suspensiones precautorias, suspensiones preventivas e incluso una rescisión contractual. Ahora, la verdad, el club en este caso no hizo nada, ni siquiera en materia de capacitaciones, digamos. Entre el primer hecho y el segundo hecho, a Villa ni siquiera se lo convocó a hacer una capacitación obligatoria. Entonces, digamos, no me digan que están esperando una condena firme.
No, claro, porque además le hubiesen hecho un favor al jugador, porque yo creo que también es un problema que, digo, ¿qué haces con alguien que es un golpeador, no? Evidentemente lo que tenés que tratar es de educarlo también y de tratarlo de alguna manera. Entonces, si haces el siga-siga, bueno, el siga-siga terminó peor, porque más complicaciones va a tener Boca para vender el día de mañana a Villa.
Bueno, porque ahí aparecen dos cosas. Por un lado, esto de no hacer cursos de capacitación, no prevenir. Los clubes grandes, Boca incluyéndolos, ni siquiera han tomado los cursos de la ley Micaela, que en este momento ya son obligatorios en algunas provincias. Hay capacitaciones concretas, digamos, para varones violentos. Algunos clubes de fútbol, sus departamentos de género, ya las han utilizado, el caso de Gimnasia y de Vélez. Boca ahí tampoco hizo nada. Y después está la cuestión patrimonial, ¿no? Esta idea de, bueno, no, el jugador vale 10 millones de dólares, no lo puedo rescindir porque lo dejo libre, pierdo plata, no puedo hacer nada. Bueno, mira, la verdad es que el jugador, digamos, es excelente, es un crack, pero también se deprecia su valor con estas cosas. ¿A quién se lo vas a vender, digamos? En Colombia ya no juega. En Europa cada vez más los clubes no aceptan jugadores con denuncias de violencia. En Estados Unidos, la liga directamente no acepta jugadores con denuncias de violencia. Al fútbol turco se lo vamos a vender, a Rusia, no sé.
Claro. Ahora, el tema es, porque vos planteabas, leí un artículo tuyo muy interesante el fin de semana en Infobae, donde contás un poco qué hacen otros clubes, qué hace Estudiantes, qué hace Vélez, y con relación a, contestabas otra de las cuestiones, que es, él tiene derecho a trabajar hasta que eventualmente se lo condene. Sí, Boca lo podría tener, pero sin usarlo. Y al usarlo, digamos, la idea es, digamos, el tipo de mensaje que mandás como asociación civil respecto de alguien que tiene esas denuncias tan graves, ¿no?
Es que acá, digamos, el error es pensar a Boca como, digamos, como algo distinto de lo que es. Los clubes de fútbol, por ahora en la Argentina, siguen siendo asociaciones civiles sin fines de lucro que tienen como objetivo el bien común, no otra cosa. En el marco del bien común aparece la cuestión de la violencia de género. En la Argentina hay un femicidio cada 28 horas. Entonces no me digan que la asociación civil sin fines de lucro que tiene que propender al bien común no va a hacer nada en relación a eso cuando puede hacerlo sin costo legal para el club. Digamos, hacerlo entrenar, pagarle el sueldo, que no juegue. Ahora, también es muy difícil para los dirigentes, esto me parece que hay que decirlo. O sea, cuando vos pensás en las actitudes en general de los hinchas y de las hinchas, la gente quiere que juegue, la gente quiere ver que la pelotita entre en el arco. Entonces hay que pensar en un paraguas un poco más general que Boca, River o Estudiantes.
Sí.
Acá el punto es qué va a ser, digamos, la AFA, ¿no?, en relación a esto.
Claro. Igual yo sentí que lo terminaron, digamos, fueron como un paso más allá. Uno escucha a Riquelme decir lo que está fuera de la cancha no me importa, lo escuchás al patrón Bermúdez, y empieza a haber como una reivindicación de decir, bueno, Villa tiene derecho a jugar, con lo cual también se cuela ahí una reacción a los movimientos, ¿no?, feministas. Me parece que empieza a ser como símbolo Villa de no puede una denuncia impedirte trabajar.
Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que en algunos casos hay, te diría, hasta una actitud provocadora de parte de alguna de las personas que han ido declarando, ¿no?
Sí.
Pero también me parece que hay bastante ignorancia, y el club, digamos, Boca Juniors no es solo Juan Román Riquelme, ¿no? Entonces me parece que tal vez hay algunas otras personas con intenciones de hacer algunas cosas, no es el caso de la presidenta del Departamento de Inclusión e Igualdad, pero que requerirían, digamos, un respaldo mayor. Cuando vos hablas con presidentes o expresidentes de otros clubes, te dicen, mirá, ¿yo qué querés que haga, digamos? O sea, porque a mí los hinchas me putean si no juega Villa o quien sea.
Claro.
Entonces, ¿qué va a hacer la AFA en relación a esto?
Claro, sí. Ah, pero vos ponías el ejemplo de un... ¿cuál fue el club de europeo que ante una denuncia sacó a su jugador estrella?
El Manchester United con Greenwood, que es, digamos, la estrella del equipo, solo con la denuncia... lo que hizo fue suspenderlo preventivamente. Y otra cosa que también es interesante, los sponsors le bajaron los contratos al jugador. Entonces, y ahí también pasó con algún club, con el Santos, con Robinho en Brasil, cuando volvió. Robinho tiene una condena firme a 9 años de prisión por una violación en grupo y está escondido en Brasil, que no tiene extradición, y al Santos también lo amenazaron con bajarle contratos y el Santos le rescindió el contrato al jugador.
¿Cuál es la marca que tiene hoy Boca?
Boca Adidas. Tiene un montón.
Adidas. Adidas, pero el sponsor principal,
Tiene Adidas, Qatar, tiene un montón de marcas.
Sí, Qatar ahora se
no
va.
No creo que Qatar se meta se con va. Eso, pero Adidas...
Bueno, yo lo que creo, hay una situación que es una conjetura, yo creo que Natalia, como hincha de Boca, además lo debe saber bien. La presunción es que si no fuera Villa, un tipo tan determinante adentro de la cancha, probablemente Boca habría tomado otro tipo de determinación.
Pero si Almendra lo sacaron del plantel por insultar a Bataglia.
No, está bien, pero eso no, es otro tema.
Ese es otro
tema, porque estamos hablando de una cuestión... Viste que Boca señala a través del testimonio de Román, lo que pasa afuera es otra cosa, y eso fue adentro, eso fue una falta de respeto adentro. Pero yo creo que si Boca tuviese otro futbolista implicado que no fuera tan determinante adentro
de
la cancha,
no pagaría el
probablemente control. Tendría otra posición.
Yo creo que se ha vuelto una reivindicación. Yo siento que hay una cosa más fuerte.
Perdona, esto también vale la pena aclarar.
Porque Adriana tiene otros casos, no es el único que tiene Boca.
Adriana, claro, tiene algunos casos anteriores con... No necesariamente de abuso sexual con acceso carnal y tentativa de homicidio como tiene Villa.
Pero
tiene algunos episodios de cierto acoso, involucrados colombianos.
Pero en eso siguen jugando.
Sí, eso siguieron jugando, bueno, en este caso fue Cardona. ¿No? Lo que sí digo es que Adriana Bravo, que era la presidente, sí, es la presidente titular de Boca del Departamento de Igualdad y además vicepresidente tercera, realizó un comunicado el viernes muy lavado.
No dice
lavado.
Nada. Bien. Natalia, vos lo sí, no sé si querés decir algo para cerrar.
No, esto, me parece que es hora de que la AFA empiece a pensar en alguna cosa más general para darle respaldo a los dirigentes y las dirigentes que quieran tomar decisiones, hacerlo frente al hincha y pues decir, mira, Villa el domingo no juega y yo no puedo hacer nada con esto, me obliga la AFA.
Claro. Bien, doctora en Derecho, hincha de Boca, está en Córdoba todavía, con las contradicciones de, me imagino, de haber celebrado en este contexto un campeonato.
Seguinos en Instagram y Twitter.
@urbanaplayfm